La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y un saludo muy especial en este arranque de programa, en este viernes, cerrando la semana y aquí estamos comenzando Es así y punto. Por cierto, la semana entrante, Dios mediante, si no hay problemas, no espero que haya problemas de salud ni nada por el estilo, voy a estar los 5 días de la semana al frente de Es así y punto. Ya recibimos la programación de la semana entrante y los jefes dicen, no, Pereira, usted tiene que estar al frente del programa los 5 días. Así que allí estaré. Semana linda, ¿eh? Semana se definen los 2 finalistas de Champions y hay muchísimas novedades para ir analizando durante los 5 días. Pero bueno, también tendremos repechaje, exactamente, tendremos repechaje, estaremos a las puertas del repechaje que se van a jugar el fin de semana que viene. Por lo tanto, va a ser una semana entretenida, donde se van a preparar los 8 equipos que clasifiquen a dicha instancia en la Liga MX. Copa Libertadores también, cuarta fecha. Hoy voy a hablar un poquito de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, quiero comenzar con la Liga MX, porque llega la etapa mejor del campeonato, la más emotiva, la decisiva, donde ahora es fundamental estar concentrado, llegar bien físicamente, hacer bien los deberes, porque un equipo en un mal partido queda fuera del repechaje. Un equipo en un buen partido clasifica a la liguilla directamente y evita el repechaje. Hay que evitar el repechaje. ¿Por qué hay que evitar un repechaje? Porque el repechaje se juega un solo partido. Y una mala tarde, una mala noche, elimina a un candidato, elimina a cualquier equipo. Lo hemos visto en el pasado. Por lo tanto, ese partido, que es al 90 minutos, que se define todo, si se puede evitar, porque se clasifica directamente a los cuartos de final, es mejor. Porque los cuartos de final tienen revancha, son ida y vuelta. Puedo tener una mala noche, pero voy a tener revancha. Voy a tener otros 90 minutos para revertir ese mal resultado quizás en el partido de ida. Pero el repechaje no, no hay mañana, no hay mañana. Hasta ahora, Pachuca aseguró primer lugar y está en liguilla. Tigres aseguró segundo lugar y está en liguilla. Ya nadie más tiene asegurado liguilla, hay 2 cupos más. Ahora, ¿quiénes aseguraron repechaje, o sea, la instancia previa? Puebla, Atlas, América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y San Luis. Por lo tanto, quedan 2 lugares para León, para Pumas, Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana. Ellos luchan por 2 lugares en el repechaje. Ya están eliminados Querétaro y Juárez. Muy pobre lo del Tuca Ferretti, que va a continuar con Juárez. Muy pobre realmente. Esperaba un crecimiento ya hace un par de temporadas que está con el equipo. Realmente no crece, no mejora este equipo de Juárez. Pero bueno, por lo tanto llegamos a esta jornada donde siempre decimos, acá algunos tienen que aprovechar la ventaja del calendario, para otros juegan en contra, pero estar muy atento a lo que pasa en el resto de los partidos, donde cada cual tiene su objetivo. Algunos llegar al repechaje, otros llegar a liguilla, y otros terminar lo más arriba posible. Cuanto más arriba posible se termina, tengo ventaja de la localía, en el repechaje juego en mi casa, tengo ventaja que ante un resultado global empatado, quien esté mejor ubicado en la tabla termina clasificando. Por eso hay que tener buen cierre de campeonato. Y para variar, sacando algún que otro partido, en esta fecha habrá mucho en juego. Sí, habrá mucho en juego. Fíjense, hoy viernes, Necaxa Chivas. Necaxa levantó mucho. Necaxa, de la mano de Jimmy Lozano, se ha convertido en un equipo complicado, difícil, sin grandes figuras, pero un equipo que está bien trabajado. Y enfrenta a Chivas, que mejoró mucho también de la mano de Cadena. Hoy por hoy tiene 3 victorias consecutivas, los 2 están en repechaje. Pero mejor posición por goles está Chivas. Es un partido importante para posicionarse. Si Chivas gana, se asegura el 6º lugar. 6º lugar no es malo, es buena posición terminar 6º. Va a tener ventaja de la localía en ese repechaje. Y luego, bueno, enfrentará al 3º, quizás a Puebla, en un posible enfrentamiento de 1/4 de final si es que clasifica. Pero es importante para Chivas no perder este tren, no perder este camino, que está transitando bien, que ha mejorado el equipo en comparación a lo que mostraba Marcelo Michel Leaño. Por lo tanto, necesita Chivas ganar este partido. Mínimo empatarlo para terminar delante de Necaxa, por lo menos delante de uno, tratando después de asegurar la posibilidad de quedarse con él, con los primeros cuatro puestos, y ser local ya iba a depender si empata de otro resultado. Pero es un partido entretenido. Y Necaxa también, hoy está noveno, hoy sabe que no juega como local su partido de repechaje, pues tiene que ganarlo, tiene que ganarlo. Chivas se ha convertido en un equipo más directo, ataca con mayor cantidad de jugadores, pero defiende mejor. Chivas defiende mejor. Desde ahí está construyendo un equipo más sólido el técnico Cadena. Así que un partido interesante que hoy arranca esta 17ª fecha de la Liga MX. A segunda hora juegan Mazatlán-Puebla. Es otro partido muy entretenido. A ver, veamos realidades. Mazatlán hoy está fuera de repechaje. Tiene que ganar. Si gana, sueña con repechaje. Y si gana, tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades de meterse en el repechaje. Porque se enfrentan León y Toluca, que se quitan puntos. Porque Pumas está un poco con la cabeza en CONCACAF y un poco en la cabeza en el repechaje. Por lo tanto, para Mazatlán, ganar el partido es tener muchas chances de meterse en el repechaje. Ahora, enfrenta a un Puebla que está tercero y la misma cantidad de puntos que Atlas, solo un gol de diferencia. Puebla tiene que intentar terminar tercero o cuarto para meterse en la liguilla. Entonces, es otro partido muy interesante. Puebla como que aflojó un poco en los últimos partidos, dio ventajas en los últimos partidos y tiene que terminar con la autoestima alta, con la confianza, demostrando que está haciendo las cosas bien, que las ha hecho bien Larcamón. Pero los últimos dos partidos los perdió con Pachuca y con Necaxa, 1-0. Y ahí es donde se mantienen los primeros puestos, pero ya no puede luchar, por ejemplo, por primero o por segundo, máximo tercer lugar. Es otro partido interesante, muy luchador, muy metedor, muy concentrado, lo de Puebla, está en posición de poder sumar ante Mazatlán. Así que es una final para ambos. Es una final para ambos. El sábado juegan Querétaro Juárez, que no juegan por nada, ¿eh? Ahí sí que no juegan absolutamente por nada. 17º contra 18º, simplemente para sumar puntitos y nada más para el tema del porcentual o de no pagar la multa en los próximos campeonatos. Atlas Tigres. Tigres ya está segundo. Tigres tiene que aprovechar para dar el ritmo a un jugador que no haya jugado mucho. No, nadie le quita el segundo lugar. Tampoco puede aspirar a terminar primero, lo cual ya está. Para Tigres es un trámite el partido. Pero para el Atlas no, porque Atlas está cuarto y si gana se mantiene cuarto. Entonces necesita Atlas sumar. América va a sumar, Cruz Azul va a sumar, que están abajo. O sea, algunos va a sumar porque juegan entre ellos. Por eso Atlas está obligado a ganarle a Tigres. Ahora Tigres, que cayó contra el América la última fecha, no es bueno cerrar un campeonato con dos derrotas consecutivas. Lo cual volvemos a tener un equipo que no juega por puntos importantes, pero sí por un aspecto de, señores, no podemos perder de esta manera, no puedo volver a perder. Tenemos que llegar con el equipo también en alza, con el ánimo por las nubes, con mucha confianza. Y Miguel Herrera es especialista en eso. Así que es otro encuentro muy interesante el del Atlas contra Tigres. Monterrey juega contra Tijuana. Monterrey aseguró repechaje, pero hoy es el último que jugaría como local, o sea, el octavo. 5, 6, 7 y 8 juegan como local. Por lo tanto, tiene que sumar, porque si no suma, esa ventaja de la localidad la pierde. La pierde. Y Tijuana es un equipo de muy flojo torneo, hay que decirlo. Tijuana tuvo mal campeonato. Sin embargo, llega con opciones de liguilla. Tiene que ganar. Es muy difícil para Tijuana, muy difícil. Es buena oportunidad para que Vucetich le dé un triunfo a Monterrey, que también empezó muy bien. Vucetich arrancó el equipo, lo levantó. Pero los últimos partidos no anduvo tan bien. Los últimos tres no los ganó. No marcó ningún gol. Perdió con Pumas 2-0, aquellos goles sobre el final. Empata con Atlas 0-0. Y después pierde con Pachuca 3-0. Por lo tanto, es para el conjunto de Monterrey importantísimo sumar una victoria. Terminar también demostrando que ha habido un crecimiento como equipo. América Cruz Azul es el partido de la jornada desde la expectativa. Y ahí juego mucho, porque América tiene 25 y si gana, puede meterse directamente en la liguilla. Esta América que creció de la mano de Fernando Ortiz. Esta América que hoy puede luchar perfectamente por el título, y lucha por un campeonato, América. Lo decíamos el otro día, tiene con qué. Una base, una regularidad, un plantel muy consolidado, ya una alineación que ya la sabemos cuál es, no hay cambios. Y así el equipo, digo cambios en cuanto a la rotación, ¿no? Que hacía Solari constantemente, ya está, definió los 11. Puede que cambie una pieza que no lo convenza a Ortiz, pero le da continuidad a un equipo y llega mejor que esta máquina irregular. Reynoso tiene plantel, Reynoso tiene equipo, pero no termina de funcionar Cruz Azul. Como tiene buen plantel, ahí está, sexto con 24. Pero acá hay en juego algo importante. Quien gane, le lucha al Atlas, le lucha a Puebla, la posibilidad de meterse directamente en la liguilla y evitar el repechaje. Y es importante. Le recomiendo al América evitar repechaje. Porque hoy, por ejemplo, enfrentaría a Pumas. ¿Quién quiere enfrentar a Pumas en un partido a todo o nada? Sí puede evitar lo que lo evite. Cruz Azul el año pasado, o el torneo pasado, jugó repechaje. Le tocó Monterrey y quedó fuera. Quedó eliminado. Entonces no hay que dar esa ventaja al repechaje cuando se puede evitar. Por eso es un partido interesante donde los dos tienen que salir a buscar la victoria. A ganar. Lo veo mejor el América. Y lo ha mostrado en este campeonato. El domingo cierra Pumas con Pachuca. O mejor dicho, cierran la jornada. El domingo tres partidos. Uno de ellos Pumas-Pachuca. Ojo con Pumas. Pumas va a saber cómo le fue a Mazatlán, en lo cual eso es importante para sus cuentas, y puede que el empate le alcance. Puede que el empate le alcance para meterse en repechaje. Tendría que cuidar a algún futbolista importante que no esté 100% para el partido del miércoles con Seattle. Pero si tiene de esos jugadores que se recuperan bien físicamente, tampoco poner una alineación llena de suplentes, algo mixto. Ver primero los cálculos, analizar las opciones. Pero Pumas con la victoria se mete en repechaje. Con el empate tiene muchas opciones de repechaje, siempre y cuando Mazatlán no gane su partido. ¿Por qué? Porque León y Toluca se quitan puntos. Se pierden entre ellos opciones, uno de escaparse o el otro de sumar. Entonces de ahí Pumas tiene opciones. ¿Y le puede hacer partido a Pachuca? Claro que sí. Pachuca es el mejor equipo del campeonato. Realmente ha sido muy bueno. Lo de Guillermo Almada, muy bueno. Con un plantel sin grandes figuras, con la experiencia de algunos jugadores, con la juventud del otro. Está jugando muy, pero muy bien Pachuca. Y tiene para llegar lejos, ¿eh? Tiene para llegar lejos en este torneo. La liguilla es la liguilla. Es otro torneo, otro campeonato. Pero tiene con qué Pachuca para competir muy bien. Así que Pumas está en esta situación. Habrá que ver qué decide Lilini. Me imagino un equipo bastante titular, pero no todos. No todos. Que reserva alguno. Pero es importante para Pumas, si pierde con Seattle, por lo menos tener repechaje a la puerta de la esquina, no quedar eliminado, no que el miércoles se despide y le quede absolutamente nada en lo que resta de este semestre futbolístico. Ese mismo domingo juegan San Luis con Santos. Santos que va a llegar con alguna posibilidad, quizás remota, de repente no la tiene, para poder clasificar. Es difícil lo de Santos, que pueda entrar. Encima tiene diferencia de -2, es muy complicado, pero Santos podría, si gana, por una buena diferencia, si se dan algunos resultados, de repente meterse. Pero frente a un San Luis que ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado San Luis, es un equipo compacto, no le sobra mucho en cuanto a volumen de juego, le acaba de ganar a Cruz Azul por 1-0, pero Jardín le ha dado una personalidad y un juego colectivo que hasta ahora lo llevan a meterse en repechaje. Ya está en repechaje San Luis, ya se aseguró repechaje. Lo que quiere San Luis es seguir ganando y por lo menos terminar lo más arriba posible, para evitar un rival más fácil y en lo posible para jugar en condición de local. Se da un tema en la tabla, miren la tabla. Séptimo Chivas 23, octavo Monterrey 23, noveno Necaxa 23, décimo San Luis 23. Hay cuatro con 23. Chivas, Monterrey hoy con la ventaja de la localía, Necaxa, San Luis no. Por eso lo importante de cada punto, por eso lo importante para San Luis de ganar su último partido, quedaría bien posicionado. Y seguramente jugará como local su partido de repechaje si gana. Si gana. Y cierra León-Toluca. Hoy León está 11º con 20 en repechaje. Hoy Toluca está con 18, 14º fuera de repechaje. Ya iban a saber los cálculos, las matemáticas y todo. Puede que a León le alcance con el empate. Toluca tiene que ganar. Nacho Ambriz tiene un campeonato pésimo, muy flojo. Es un técnico que yo creo mucho en Nacho Ambriz. Tiene que mejorar algunos aspectos. Pero qué bien le vendría a Nacho Ambriz terminar con un triunfo. Y un triunfo que, ojo, ¿eh? Ojo, si Mazatlán no gana, lo supera. Si Pumas no gana, lo supera. A León lo supera porque le estaría ganando. O sea, Toluca podría meterse en repechaje. Y Toluca en repechaje, con la experiencia de Nacho Ambriz, es difícil, es complicado para cualquiera. Es un dolor de cabeza. Así que llegamos al cierre del campeonato. Emoción al máximo, ¿eh? Emoción al máximo sin lugar a dudas, ¿eh? Y de aquí en más está lo mejor del torneo. El repechaje, un partido con todo nada y después la liguilla. Así que prepárese, ¿eh? Pues tendremos un fin de semana espectacular. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y como lo venimos haciendo ya desde hace más de una semana, llegó el momento de analizar el grupo H del Mundial Qatar 2022. El último de los 8 grupos de lo que va a ser el gran evento de selecciones a partir del 21 de noviembre. Un grupo que está compuesto por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Sin dudas hay una diferencia marcada entre dos candidatos, Portugal y Uruguay, y dos equipos que tienen un nivel inferior como Corea del Sur y la selección de Ghana. Ahora, tanto Corea del Sur como Ghana son rivales peligrosos, son rivales complicados, ya lo han mostrado en otros mundiales. Lo de Corea constante, llega mundial, clasifica, mundial tras mundial, Corea siempre dice presente en las Copas del Mundo. Una selección difícil, que complica a cualquiera, una selección que no es un trámite para ninguno de los equipos que vaya a enfrentar, que a la larga, cuando llega el balance final, no es un equipo de clasificar a la ronda de octavos de final, sacando alguna que otra excepción. Pero no deja de ser un equipo peligroso. Hay que tener muy en cuenta la presencia del jugador del Tottenham, diferente, encarador, veloz, como es el caso de Son Heung-min, un delantero que le aporta mucho desequilibrio y que hoy es una de las figuras de la Premier de Inglaterra. Claro, con uno solo no termina alcanzando. Con un solo futbolista no es suficiente. Fíjense que esta temporada marcó 17 goles. Está detrás de Salah, que marcó 22. Lo de Son Heung-min ha sido realmente espectacular, el equipo del Tottenham. Por eso que es un equipo de cuidado. No es una selección que por antecedentes uno diga, ah, va al Mundial y uno la termina goleando. No, no es fácil ganarle a Corea, pero se le gana a Corea. Por eso, digo, si Uruguay se descuida, puede perder puntos. Me viene a la memoria aquel partido de octavos de final del Mundial de Sudáfrica, Corea segundo de su grupo, Uruguay primero de su grupo. Uruguay compartió el grupo con México, con Sudáfrica, con Francia. Corea compartía con Argentina, terminó detrás de Argentina. Y Uruguay le ganó con mucho sufrimiento. No le sobró absolutamente nada. Tuvo que trabajar mucho el partido para conseguir aquella victoria. Por lo tanto, es un equipo ganable, pero complicado desde el punto de vista que son ordenados, son veloces, son muy, muy respetuosos a la estrategia de los técnicos. Por lo tanto, puede dar algún dolor de cabeza y quitar algún punto clave. Ghana es una selección que no va a tener nunca el orden como selección africana que pueden tener los asiáticos. Pero también tiene lo suyo, es para respetarla. En ese mismo Mundial, recordemos, en el Mundial del 2010, Ghana llega a los cuartos de final. Juega aquel famoso partido contra Uruguay con la mano de Suárez y toda la historia del penal ejecutado por Abreu y toda la historia que conocemos. Por lo tanto, también es una selección de cuidado. ¿Saben a quién eliminó Ghana para llegar al Mundial? A Nigeria, un constante animador, por lo menos en la ronda de grupo de los mundiales. Mundial tras mundial, Nigeria siempre dice presente. Bueno, este Mundial Nigeria no lo va a jugar. ¿Quién lo va a reemplazar? Ghana. Ghana le ganó, lo eliminó en la ronda previa. Recordemos que había ronda de grupos donde clasificó primero el conjunto de Ghana y eliminó a Sudáfrica, quien terminó segundo. Después tuvo los enfrentamientos contra la selección de Nigeria. 0-0 empataron como local, 1-1 de visitante, y con eso a Ghana, tras marcar un gol de visitante, le alcanzó para clasificar al Mundial. Por eso también digo, son selecciones incómodas, son selecciones difíciles. Ahora, sin dudas, acá hay dos candidatos, Portugal y Uruguay. Y hasta en ese orden, Portugal primero y Uruguay segundo. Son los candidatos a clasificar y seguramente van a terminar avanzando a los octavos de final. En la previa, yo le pongo las fichas a estas dos selecciones. Portugal realmente ha tenido un crecimiento colectivo y un crecimiento individual. El equipo ha logrado en los últimos años ganar títulos de la mano de Cristiano Ronaldo, de un Fernando Santos que le ha dado personalidad al conjunto, aquella Eurocopa que le termina ganando a la selección de Francia en Francia, aquella Liga de Naciones que también obtiene un título el conjunto portugués, algo que antes no nos tenía habituados. Fue la temporada 18-19 cuando logró coronarse en la primera edición de la Liga de Naciones y obtener el último y el segundo título en su historia, al ganarla a Países Bajos por 1-0. Es decir, ha competido con las selecciones top de Europa y le ha logrado ganar. Por eso es una selección brava Portugal, que de repente decepcionó la última Eurocopa, que de repente le falta mantenerse para ubicarla a la altura de Francia o Alemania o España. Pero es una selección difícil. De las débiles del primer grupo de las potencias o de las fuertes de la segunda línea, ahí está Portugal, tratando de saltar de esa segunda línea a la primera línea, pero tratando de consolidarse torneo tras torneo. Hoy tiene un Rui Patricio con mucha experiencia en el arco, el arquero de la Roma. Tiene a jugadores como Cancelo, como Rubén Díaz, hoy futbolistas del Manchester City, la experiencia de Pepe. Tiene jugadores en el medio de gran calidad técnica como Bruno Fernández, el hombre del Manchester United. Renato Sánchez, que no terminó de explotar, pero tiene grandes condiciones. El caso de Diego Jota, el delantero de Liverpool, el propio João Félix del Atlético de Madrid, ni hablar de Cristiano Ronaldo, que potencia este equipo. Es bravo Portugal, es complicado, es un equipo difícil. Claro, también en el Mundial, Uruguay lo agarró en la última Copa del Mundo, 2018, y Uruguay le termina ganando y lo termina eliminando en octavo de final. Por lo tanto, ahí es donde a veces decepciona Portugal, en no ser constante a la hora de demostrar su favoritismo. Pero uno lo ve pasando de ronda y metiéndose en la próxima instancia. Uruguay es un equipo siempre difícil, siempre complicado. Hoy tiene la experiencia de jugadores que están desarrollándose en Europa en equipos importantes, como Valverde, como Betancourt, que marcan muchas diferencias, que tienen grandes condiciones. La experiencia de Cavani, la experiencia de Suárez, Arrascaeta, que anda muy bien, también con grandes condiciones como un volante ofensivo, y un Diego Alonso que le dio confianza, que le dio personalidad, que es muy práctico, que no se va a complicar demasiado en esquemas estratégicos muy, muy rebuscados, pero Uruguay compite con cualquiera. Uruguay compite, creció en la eliminatoria, tuvo buen cierre y se metió directamente en el Mundial. Es una selección de cuidado, una selección que no está para ganar el Mundial. Hasta encuentro alguna similitud con Portugal. No está para ganar el Mundial, pero está para eliminar a cualquiera. Hoy la vemos en octavo de final. Ahora, acá hay algo importante. Las dos selecciones, si clasifican, muy posiblemente una de las dos tenga que cruzarse con Brasil, porque Brasil está en el grupo de al lado. Y quien termine, uno piensa, segundo, quien termine segundo, enfrentará a Brasil, que seguramente terminará primero en su grupo. Por lo tanto, acá lo importante para portugueses, para uruguayos, no solo es clasificar, es evitar jugar con Brasil. Es evitar enfrentar a la selección de Tite. Porque Brasil es candidato contra Portugal y contra Uruguay. Que después le pueda ganar Uruguay a Brasil, es posible. Que después le pueda ganar Portugal a Brasil, es posible. Todo es posible en el fútbol. Pero sin duda que evitar a Brasil es importantísimo. Mucho más fácil enfrentar a Serbia, mucho más fácil enfrentar a Suiza, mucho más fácil enfrentar a Camerún que enfrentar a la propia selección de Neymar y compañía. Por ahí es clave para seguir transitando la Copa del Mundo. Luego puede venir España, luego podría venir Alemania, podría venir Bélgica. Por ahí se va a desarrollar el camino, los cuartos de final para estas selecciones del Grupo H, que ya ahí no va a ser fácil, pero van a estar ubicadas entre las 8 mejores del mundo. Grupo interesante, este grupo H, un grupo complicado, parejo, donde ningún partido va a ser fácil y donde terminar primero es fundamental para intentar llegar lejos en esta Copa del Mundo Qatar 2022. es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas novedades, algunos mensajes. Jürgen Klopp, hace un par de días, se anunció que renovó contrato con el Liverpool hasta el 2026. Bien por la directiva del Liverpool. Me encanta cuando se trabaja de esta manera. ¿Por qué digo esto? Liverpool va a definir en las próximas semanas, en los próximos días, dos torneos importantísimos, la Premier y la Champions. Liverpool podría llegar el martes que viene a la final de Champions, la va a jugar el 28 de mayo si es que clasifica, la puede perder contra un City o contra un Real Madrid. Y puede perder la propia Premier en manos del City, lo cual puede que se quede sin nada esta temporada, que se quede sin Premier y que se quede sin Champions. Sin embargo, el apoyo es constante, el apoyo es total. Sin embargo, no importa, gane o pierda un título, la directiva de Liverpool lo va a mantener en el cargo. Me parece perfecto. Algunos dirán, bueno, pero es lógico. Bueno, es lógico. Pero ¿qué pasa si pierde también contra el Chelsea la final de la FA? Van a empezar algunos a decir, fracasado, pierde finales, no le alcanza. No, independientemente del título. Y digo esto porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, ese técnico sigue... Si gana el campeonato. Si no gana el campeonato, no sigue. A ver, si clasifica al repechaje, sigue. Si no, no. Si clasifica a la liguilla de México, sigue. Si no, no. Si sale campeón, sigue. Si no, no. Analicemos más allá del resultado. Cómo trabaja y a dónde llegó. También hay un rival como el City que viene haciendo las cosas muy bien. Fíjense cómo, lo que puede llegar a pasar ahora. El City puede quedarse con todo. El City puede quedarse sin nada. Pueden quedarse con un título cada uno, Liverpool o City. O sea, se puede dar diferentes circunstancias. Opinemos ahora previo a la definición. Después es fácil decir Guardiola es un fracasado o Klopp no gana finales o es un fracasado. Es fácil venir a decirlo. Son dos técnicos espectaculares que han armado dos equipos espectaculares independientemente que ganen o pierdan los próximos partidos. Ya cumplieron en el sentido de demostrar su capacidad, su protagonismo, porque son equipos que constantemente son protagonistas en todos los torneos que juegan. Puede ser un triplete el Liverpool. O puede que no gane nada. Se da una situación o se da la otra. Pero hay que destacarlo. Liverpool ganó la Carabao. Decirlo solamente... Yo sé, es un torneo de copa, ¿no? Pero digo, bueno, esto de que no ha ganado nada, ¿no? Puede quedarse con una copita. Pero lo de la renovación me parece espectacular. Real Madrid juega con el Español este fin de semana, el sábado. Partido que usted puede ver en ESPN Plus. Un partido donde el Real Madrid con un punto, asegura el título. Ya está, con un punto. Falta 5 fechas, 15 puntos. Barcelona tiene 63, Sevilla tiene 63. Si suman los 15, quedan con 78 y el Real Madrid tiene 78. Por tanto, solamente un punto lo separa del campeonato. Aunque son esos partidos lindos para jugarlos porque uno... festeja un título, por una victoria le da el campeonato y los abrazos y el final y tiene que poner todos suplentes. Ancelotti tiene que poner todos suplentes. Que siente a Benzema, que siente a Vinicius, que siente a Toni Kroos, a Luka Modric, que lo siente a todos. A todos. Y ponga a los suplentes. De repente no hicieron mérito los suplentes para jugar este partido o para ser titulares. Pero ¿saben qué? Tiene que preocuparse por Champions. Tendrá que jugar Isco, tendrá que jugar Marcelo, tendrá que jugar Lucas Vázquez, los suplentes. Porque acá tiene el Real Madrid que preocuparse por el partido del miércoles. ¿Tiene tiempo del sábado al miércoles para recuperarse? Sí, pero tiene que llegar 100%. Tiene que volar en el partido contra el City si no se despide de Champions. Por lo tanto, aunque parezca... que puede llegar a ser perjudicial para algunos jugadores, no estar en el partido decisivo, no importa. Acá la prioridad para el Madrid tiene que ser el partido del martes. El campeonato lo gana igual. En esta fecha, en la que viene, lo gana igual. Igual con suplente le alcanza para, por lo menos, empatarle al Español. Que ojo a lo siguiente, Sevilla juega hoy. Si pierde puntos, Sevilla. Y si Barcelona pierde puntos, Sevilla juega contra el Cádiz. Uno piensa que no, pero hay que ver qué pasa. Y el propio Barcelona juega contra el Mallorca. Que se están luchando por mantener la categoría, ambos equipos. Por lo tanto, fundamental también lo que pasa con el resto. Claro, Barcelona juega el domingo, por lo tanto, el Real Madrid al jugar previo tiene que sumar por lo menos ese punto. Alguien me mandó un mensaje, y por acá debo tener el nombre, con una declaración de Gerardo Páez, el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Impresentable el hombre, la verdad que impresentable. Manda un audio, y por acá lo debo tener, donde, ¿saben qué? Bueno, no sé dónde tengo el mensaje, pero sí sé que me lo mandó. Acá está. No es este. Pero bueno, lo cierto es que alguien me mandó un audio. Disculpe que no me acuerdo el nombre de quien me lo mandó. Creo que lo borré. Pero sí escuché el audio muy bien. Gerardo Páez, el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, el flaco Tena, Luis Fernando Tena, le pidió un preparador físico. Tiene un preparador físico Guatemala, pero pareciera que no está en la capacidad, por lo menos, de lo que pretende el propio Flaco Tena. Y le dijo que si consigue un sponsor, que si consigue un patrocinador, que lo trae. O sea, que consiga un patrocinador y trae su preparador físico. O sea, el Flaco Tena tiene que ir a buscar un patrocinador para, de esa manera, tener preparador físico. El que él quiere. Si no, se tiene que conformar con el que tiene el fútbol de Guatemala. Que seguramente el que tiene el fútbol de Guatemala no tiene el nivel que pretende el Flaco Tena, o la experiencia, el recorrido. Es muy importante un preparador físico. Es importante que la selección físicamente esté a la altura de los rivales y se vaya preparando bien la selección. Pero no, presidente dice, no hay plata. Ya dije, lo que había era esto. Si lo quiere, que consiga un patrocinador. Dice, para Liga de Naciones, ok, yo voy a pagar de mi bolsillo, dijo Páez, un preparador físico. De su bolsillo, qué generoso, ¿eh? Yo lo voy a pagar, el que usted quiere, Tena. Pero solo para Liga de Naciones. Después, chao. Se queda sin trabajo. Que aclare, solo Liga de Naciones. ¿Cómo se puede presidir una federación de esta manera? ¿Cómo se puede ser presidente de una federación de esta manera? No dándole al técnico el preparador físico que quiere, que de su confianza, que lo conoce, que trabajó y que seguramente está más capacitado con el respeto que merece el preparador físico guatemalteco. ¿Cómo se puede trabajar así? Impresentable. La verdad que es una vergüenza lo que hacen los directivos. Y se hace el generoso diciendo yo pongo plata de mi bolsillo, pero solo Liga de Naciones, solo un mes y después se queda sin chamba, se queda sin trabajo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Después Guatemala aspira a clasificar al Mundial. Increíble. Hubo semana de Copa Libertadores de América, grandes partidos. Sin duda hay tres equipos que marcan diferencias en esta Libertadores. Palmeiras, Flamengo y River, que son casualmente los tres que tienen puntaje ideal, ganaron los tres partidos que jugaron. Lo de Palmeiras es espectacular en el Grupo A, espectacular. Lleva tres partidos ganados, 15 goles a favor y solo dos en contra. Fue Ecuador, le ganó a Emelec por 3-1. Está con 9, cómodo líder. Esto es buena oportunidad para el Táchira, que está segundo con 4, que Venezuela pueda meter un equipo en la próxima ronda. Emelec tiene 2, Oriente Petrolero 1. De ahí sale el equipo que acompaña a Palmeiras a los octavos de final. Táchira Melé juega en la próxima semana y es clave para Táchira ganar ese partido. Casualmente el equipo de Richard Méndez, nuestro compañero. Buena oportunidad, pero por supuesto, para pasar de ronda, después no va a llegar muy lejos el Deportivo Táchira. El Grupo B tiene Libertad con 7, gran victoria de Libertad. Le ganó a Paranaense de local 1-0. Se ubicó como líder con 7, Paranaense tiene 4. Caracas y el de Stronger no suman puntos, 2 puntos cada uno. Digo, no suman como tienen que sumar, de a 3, para posicionarse en ese grupo. Libertad y Paranaense son candidatos. Habrá que ver el orden, primero, segundo. Es importante en la Libertadores terminar primero, para evitar a Palmeiras, para evitar a River, para evitar a Flamengo, que van camino a terminar primeros. Bueno, lo de Estudiantes de La Plata, también gran triunfo ante Bragantino. Quedó con 7 el equipo de Zielinski. Bragantino de Brasil, Nacional tienen 4. Nacional fue a Liniers y le ganó a Vélez 2-1, gran victoria. Y bueno, pareciera que Estudiantes va a los octavos, Bragantino y Nacional luchan por terminar segundos, Vélez muy pobre campaña del conjunto de Liniers. Realmente no ha estado bien el equipo de Vélez, por lo menos un punto sobre 9. Hasta ahora muy flojo. Grupo D está interesante, ¿eh? Independiente del Valle, 5 puntos. Atlético Mineiro, el equipo de el turco Mohamed, 5 puntos. Y Deportes Tolima, 4. América de Minas Gerais, un punto. Lo que son los equipos brasileños con prestigio, como Mineiro, Palmeiras, Flamengo y el resto, que no tienen tanto prestigio, no tienen tanta historia, que igual clasificaron porque tuvieron muy buen Brasileirão, pero América de Minas Gerais tiene un solo punto, no ganó ningún partido. Y perdió como local ante Tolima, ante Deportes Tolima 3-2. Pues yo digo, hay equipos y equipos. Brasil puede tener mayor cantidad de equipos, pero llegan algunos flojos, como América de Minas Gerais, que está último. Acá es interesante porque Tolima le da pelea. Acá hay dos candidatos, Independiente del Valle y Atlético Mineiro. Pero Deportes Tolima le da pelea y con la victoria conseguida en Brasil se pone un punto. Independiente del Valle hace años que viene haciendo las cosas bien. Y Atlético Mineiro siempre es candidato, ¿eh? Siempre lo es, el equipo del turco Mohamed. Parejo, tres equipos que luchan por dos lugares. Gran victoria de Corinthians, le ganó a Boca 2-0 esta semana. Puntero con 6 del grupo E. Cali y Always Ready de Bolivia 4, Boca con 3. Está último Boca. Claro, tiene en el cierre dos partidos como local. Ahora va Bolivia. No puede perder Boca, ¿eh? Y Cali ya está luchando por terminar, tratar de poder acompañar a Corinthians. Corinthians es candidato. Aunque acá no hay nada definido, ¿eh? Boca perfectamente puede quedarse con ese segundo lugar y será fundamental para Boca que Cali no le gane a Corinthians, casualmente el próximo miércoles. El grupo F, River con 9, Colo-Colo con 6, Fortaleza 3 y Alianza Lima 100 puntos. Tremendo triunfo de River que le ganó a Colo-Colo en Chile 2-1 y otros equipos animadores de la Libertadores, donde también va camino a clasificar. Colo-Colo y Fortaleza luchan por el segundo lugar, sí, aunque ya Colo-Colo fue a Brasil y le ganó a Fortaleza en la primera fecha 2-1. O sea, está posicionado bien Colo Colo para luchar por esa segunda posición. Es clave para Fortaleza ganarle el jueves a River para tratar de luchar por la segunda posición. Si no, se le va a complicar muchísimo. El grupo G es un grupo muy bueno. Cuatro equipos, no candidatos al título, pero sí cuatro equipos muy parejos. Cerro Porteño, Colón de Santa Fe, Peñarol y Olimpia. Digo parejo dentro de la historia, el presente, el momento. Con Peñarol y Olimpia que han ganado Copa Libertadores. Cerro tiene 7, está haciendo buena Libertadores Cerro Porteño. Le ganó a Peñarol 1-0. Un triunfo del equipo de Francisco Arce, fundamental para tenerlo como líder con 7. Colón tiene 4, que empató en Paraguay. Peñarol tiene 3, Olimpia 2. Está parejito este grupo, independientemente que Cerro Porteño sacó una buena ventaja de puntos. Y el último grupo, el H, Flamengo tiene 9, fue a Chile y ganó. Fue a Perú y ganó. Jugó como local con Talleres y ganó. 8 goles a favor, 3 en contra. El equipo carioca también protagonista de esta Libertadores y está para llegar lejos. Victoria en Chile, el equipo de Paulo Sousa, que lo tiene como líder con 9. Talleres tiene 6, el equipo de Caixinha. Por lo menos no anda bien en el campeonato argentino, pero en la Libertadores no desentona. 1-0 a Sporting Cristal. 1-0 le había ganado la Católica. Perdón. Así que está con opciones de luchar por esa segunda posición. Bueno, acá estamos. Un poco de estornudos. La Católica tiene 3 puntos, lucha por esa segunda posición. Lo hace interesante el cierre del grupo. Cristal como equipo peruano y como la mayoría de muy floja actuación, sin unidades. Así que un repaso de esta tercera fecha de la Copa Libertadores. Como siempre, interesante la Libertadores. Por más que la gente no la consume como consume otros campeonatos, pero es un muy buen torneo, un gran torneo. Y bueno, con algunos candidatos, los brasileños siempre candidatos. Y por ahora River el que asoma, como que podría luchar esa supremacía. Habrá que ver qué pasa. Señores, vamos con algunos mensajes. A ver, Fabián Rosas dice: excelente tarde, Hernán. Primero, un gusto por tu regreso, por tu salud, deseando que ya baje ese peñón. Si todavía no bajó esa piedra, ¿eh? Todavía no bajó, pero está cerca. Creo que está cerca. Siento que está cerca. No bajó. Vienen días claves. Se tiene que salir esa P, puntos suspensivos, piedra. Después de ver las semifinales de la Liga de Campeones de Europa y compararlo con los Juegos de Libertadores o de Conca Champions, sin querer ser como esos que alaban todo lo de Europa y critican todo lo de América, saludos a José del Valle. Bueno, después de comparar un poco, en tu punto de vista, ¿en qué consiste la principal diferencia entre el fútbol de Europa y el de América? Velocidad de jugadores, velocidad de traslado de la pelota, potencia física, técnica individual, táctica colectiva o alguna otra razón. Enorme saludo y mis tardes ya están completas escuchando Es Así y Punto. Gracias, Fabián. La diferencia mayor pasa en el peso individual. Peso individual. Hoy Europa tiene jugadores de una talla individual superior a los de América. Cuando en América aparece un buen futbolista, se va a Europa. Y cuando aparece joven, todavía no está en su mejor momento. Cuando llega el mejor momento del futbolista, está en Europa. Si tengo mejores jugadores, voy a tener mejores partidos, mejor técnica individual, mejor espectáculo. De por sí, no siempre garantiza espectáculo. Vinicius podría estar jugando con Flamengo la Copa Libertadores. No, está en Real Madrid. Fue jovencito. Le costó explotar. Empieza a explotar y empieza a consolidarse. Si sigue creciendo, pronto Vinicius figura. Cuando ya venga en caída baja, se vuelve a Brasil. Entonces, ese es el tema. Se cuenta con mejores jugadores. Hay una velocidad en el traslado de la pelota y más que todo en el pase, en la decisión en Europa. En algún lugar de América se compite, pero se juega con mucha rapidez. México, con CACAF, juega más lentos en ese pase. Que hay futbolista, la otra vez comentaba Lainez, que lo mencionaba. Especialmente en esos metros finales de la cancha, donde hay que tomar decisiones, hay que descargar a quién meto el pase, a quién habilito. Y por ahí también es algo que hay que tomar en cuenta, que Europa tiene otra velocidad, que es una velocidad de décimas de segundos. Pero hoy la diferencia la hace el peso de las figuras que tiene Europa y que América no tiene. Las aparecen, pero se van, las venden. Dago Morán dice, hola Hernán, me alegro que ya esté bien. ¿Qué prefiere usted? ¿Una liga como la MLS solo como competencia? ¿Con una paridad fabricada o como las ligas comunes de Europa? Donde este año el Bayern es campeón de nuevo, el PSG, el Salzburgo, el Real Madrid. O si no es lo del Madrid, es el Barça o el Atlético. Saludos, Dago. Prefiero la MLS. Yo prefiero una competencia donde hay más paridad, donde no se sabe quién va a ganar el título y donde no siempre ganan los mismos. La Bundesliga es aburrida. Ya la Bundesliga es aburrida. De por sí nunca fue un torneo muy atractivo. Ya sabemos quién la va a ganar. Si vemos un campeonato que ya sabemos quién va a ganar. Entonces desde ahí pierde interés. El PSG sabemos que va a ganar en Francia. Es verdad, el año pasado no lo ganó. Es verdad. No lo ganó, pero lo venía ganando los años anteriores. Entonces, es lindo una competencia con que existe una paridad mayor y que digamos, bueno, la gana uno o la termina ganando el otro. Y no siempre los mismos. Que no la ganan a veces por méritos colectivos, por mérito de los técnicos, lo ganan por tener mejor plantel. Mejores planteles. Ah, acá está, José Guillermo Orellana. Acá lo tengo. Fue el que me mandó, gracias José Guillermo, lo de el presidente Gerardo Páez. Gracias, le agradezco, José Guillermo. Joe Martínez, buen día Hernán. Creo que está cerca la primera vez que la MLS le gana a la Liga Mexicana por culpa de Pumas. Ya estoy escuchando a Jorge Ramos decir que es mejor que la Liga Mexicana. Solo así habla de la Liga de MLS. Creo que solo en los triunfos se sube al barco. Es así y punto. Gracias, Joe Martínez. Sí, está ahora agazapado esperando que pase y ahí va a empezar a hablar. Dijo que no va a pasar factura. Tiene todo Seattle para quedarse con un campeonato, que es muy importante para la MLS, muy importante para Seattle. Cortar esta racha de 16 títulos consecutivos ganados por equipos de la MX. También un mensaje para la MX. Bueno, cuando comenzó la CONCACAF, veía a los equipos y dije, no me extrañaría que este torneo lo gane la MLS, porque ha estado cerca. Y porque vi el nivel de los equipos y dije, no tiene el nivel que supieron tener Tigres, Monterrey, América en otras oportunidades. Dije, Cruz Azul al que más opciones le veo. Si no, Cruz Azul va a ser complicado. Cruz Azul quedó eliminado con Pumas. Y bueno, vemos ahora como Pumas tiene una posibilidad, pero va a ser dura. Va a ser muy difícil la final. No está definido, ojo, esto todavía no es que porque juegue como local ya es un trámite que Seattle lo va a ganar. No. Va a ser un partido tan parejo y complicado como fue el partido de ida. ¿Pumas tiene con qué para complicar? Claro que tiene, claro que sí. Pumas puede complicar y puede quedarse con el campeonato. ¿Está en mejor situación Seattle? Sí, por supuesto, está en mejor situación. Pero no es nada que ya uno tenga que quedar como hecho. La ventaja, siempre digo, cuando se juega de visitante, es el local tiene la ventaja de que no tuvo que moverse, el rival tiene un viaje, un traslado, un cansancio, un desgaste, subirse a un avión, bajarse a un avión, llegar a un aeropuerto, agarrar las maletas, llegar a un hotel, hacer un check-in, todo eso desgasta, cansa, desconcentra, el cuerpo está acostumbrado a una monotonía, a hacer las cosas de una manera, y ahí a uno le cambian los horarios, muchas horas en el aeropuerto a veces, y hay factores que perjudican. Después el campo de juego, que es otra superficie, es otra carpeta, entonces no está tan acostumbrado Pumas, también lo puede sentir por ahí. Por ahí también le puede perjudicar ese aspecto. Yo no soy partidario de que los 70.000 espectadores van a terminar haciendo su partido, ni van a empujar, ni van a presionar, ni van a complicar a Pumas. No, yo no voy por esa parte. Sí por los aspectos que mencionaba anteriormente. Pero bueno, va a ser duro para Pumas, esto no está definido. Y a la MLS se le viene muy bien ganar un torneo. Que al fin y al cabo, acá hay tantos enfrentamientos últimamente, tanto se ha abaratado el México, y me refiero a la Liga MX versus la MLS, tanto se ha abaratado, pero el campeonato de verdad es este. El que realmente sirve es este. Así que el miércoles veremos quién se queda con el título. Buen fin de semana. Es así y punto.